Seguimos en esta tertulia de jueves 11 de agosto de 2022. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Iluz y Martín Couto. ¿Cambiamos de tema? Oposición y oficialismo vienen cruzando acusaciones esta semana por dos casos controvertidos que involucran, por un lado, al senador Charles Carrera del Frente Amplio y, por otro, a su par nacionalista, Juan Sartori. Carrera es cuestionado por dirigentes oficialistas por presunto encubrimiento de un delito ocurrido en noviembre de 2012 en La Paloma, en el que estuvo involucrado el entonces subcomisario de la policía de ese balneario. En el incidente, que ocurrió cuando Carrera era director de Secretaría del Ministerio del Interior, un hombre recibió una bala perdida que habría llegado de una casa ubicada frente a la suya, donde este policía festejaba su cumpleaños. Como consecuencia de la herida, la víctima quedó paralítica. El domingo, en el programa Santo y Seña de Canal 4, familiares del baleado sostuvieron que hubo irregularidades en la investigación y el subcomisario fue encubierto por Carrera. La familia señaló que el hombre baleado estuvo internado 3 años en el hospital policial de forma irregular y que recibió un pago en tickets alimentación para comprar su silencio. Sartori, por su lado, es denunciado por el Frente Amplio por no haber presentado información sobre los bienes e ingresos de su esposa ante lo que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. La institución decidió en junio iniciar una investigación sobre Sartori, ya que el senador está obligado por ley a entregar el estado patrimonial de su esposa. El legislador, por su parte, anunció ayer que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma ante la Suprema Corte de Justicia. Martín, vos querías hacer un planteo a raíz de esta discusión, ¿no? De estas discusiones, cómo tiene que ser el debate político, por qué tiene que estar monopolizado por el escándalo en vez de los temas de fondo ideológico. A ver, contanos.
Sí, yo creo que reflexionar sobre lo que discutimos siempre es un buen ejercicio. De hecho, en la tertulia muchas veces lo hacemos. O sea, correrse un poquito de la discusión y mirarla como si uno pudiera estar afuera, hacer ese ejercicio y ver de qué estamos discutiendo, sobre qué se está hablando, sobre qué tipo de cosas se está hablando, más allá de las discusiones puntuales. A mí me da la sensación que hay una parte del debate político que va de escándalo en escándalo, ¿no? Y entonces pareciera incluso que el periodismo es sinónimo de descubrir cosas, que capaz que una parte, acá hablo sin ser periodista ni trabajar en comunicación, capaz que es una parte, pero supongo que el periodismo también tiene que ver con otras cosas. Y esto se mezcla con otras cosas, esto de estar escándalo en escándalo, con una cuestión de la espectacularidad. Hoy cualquiera filma, cualquiera graba, cualquiera saca una foto a alguien accidentado, cualquiera, y eso hace que entonces en el momento sea más como una lógica de breaking news todo el tiempo, ¿no? De la noticia de último momento. Y me da la sensación de que pasamos de escándalo en escándalo, y mi pregunta es, ¿eso es el debate político? ¿O eso tiene que ser la mayoría del tiempo del debate político? Ayer miraba a la senadora que tuitea mucho del Partido Nacional, que le respondía a alguien sobre lo de Sartori, esto es para tapar tal otra cosa. Y alguien también decía lo mismo sobre esta denuncia a Charles. Entonces, y claro, en la lógica del escándalo es perfectamente lógico lo que dicen ambos, ¿no? Porque pareciera que el juego es quién tira el escándalo del otro para que para pasar a la ofensiva. Ahora, mi pregunta es, ¿qué queda de todo esto? Queda, por ejemplo, la idea de que la discusión en realidad no tiene mucho sentido porque son todos iguales y escándalos hay en todos lados. El comportarse bien en los cargos públicos no es solo en el sentido de un prerequisito. O sea, está bien, todo el mundo se tiene que comportar bien. Luego de eso vienen los debates políticos, ideológicos. ¿Cuánto tiempo discutimos sobre lo común, sobre los problemas comunes, sobre, por ejemplo, los problemas de la región del litoral? ¿Cuánto sobre el presente? ¿Cuánto discutimos políticamente sobre el futuro? Muchas veces estamos acá y decimos, la verdad es que no tenemos tiempo para discutir sobre ciencia, sobre tecnología, sobre estrategia de desarrollo, etcétera. Me puedo extender, pero mi punto fundamental es cómo discutir de escándalo en escándalo y creer que eso es el debate político, a mí me parece que nos aleja del debate verdaderamente político.
¿Ustedes cómo vieron el planteo de Martín? ¿Comparten? ¿Coinciden? ¿Qué diagnóstico hacen? A ver.
Bueno, yo creo que Martín eleva la calidad de la discusión y nos obliga a pensar y a razonar en vez de consumir como si fuese un popcorn lo que vemos en los medios. Y en ese sentido me parece bueno marcarlo en esto, ¿no? En esta discusión de este mundo en el que estamos, donde todo está magnificado y amplificado por lo que es la repercusión de redes sociales. Y ha pasado, yo tengo educación en comunicación, soy licenciado en comunicación, estudié en Estados Unidos todo este tema de las nuevas tecnologías, y había un profesor que decía, para quienes no están culturalmente preparados y estudiamos sobre estos temas, la pantalla es la misma, ¿no? Entonces, es la misma la pantalla de televisión en el celular que la pantalla por ahí de un video casero o la pantalla de una fake news o la pantalla de cualquier cosa. Entonces, la decodificación en el cerebro de quien recibe, todavía estamos muy cerca del cambio digital que generó la explosión de las redes sociales, uh-huh. Entonces... Está en una plataforma parecida a una televisión, entonces lleva a que todo vale más o menos lo mismo. Y al no haber una suerte de alfabetismo periodístico, sobre todo en las nuevas generaciones, lleva a que se confundan a veces la legitimidad de la fuente con la ilegitimidad de la fuente o la fake news directamente o directamente el enchastre por el enchastre mismo, ¿no? Entonces creo que al irrumpir y con una... velocidad de Fórmula 1 y un piñazo de Mike Tyson, las nuevas tecnologías y el nuevo acceso a la información en la mente de la sociedad contemporánea, estamos llevando la educación sobre eso retrasadamente. Y eso genera estas bombas de que pareciese importante si la mujer de Sartori declaró en la JUTEP o no declaró en la JUTEP, y nos olvidamos que estamos discutiendo un TLC con China, que estamos discutiendo, el Frente Amplio está estudiando la reforma de la seguridad social y temas que realmente nos va la vida mucho más si la mujer de la hija del millonario declara o no declara su patrimonio, que no debe haber fojas para poder representarlo en la JUTEP, ¿no? Me imagino. Entonces me parece que está bueno lo que plantea Mantilla y está bueno hablar.
Bueno, yo creo que es un tema permanente, pero que se ha agudizado. ¿Por qué se agudizó? Y porque notoriamente en política no hay vacíos, no existen. Se llenan de alguna manera. Hay pocas ideas, hay poco debate. El debate, lo que ha pasado en la política en el mundo es que se ha ido separando de la filosofía. Si ustedes leen los debates parlamentarios uruguayos de los años 30, 40, 20, hasta 50, hasta 60, ustedes van a ver que hay una coincidencia entre el debate de carácter político, uh-huh, más refinado, y también cuestiones ideológicas, filosóficas, culturales. Eso ha ido desapareciendo, absolutamente. No solo aquí. Entonces, cuando ese vacío, ¿con qué se llena? No existe vacío, porque vos estás ahí, estás obligado a hablar, estás obligado a crear hechos políticos, mucho más que antes porque tenés adelante un teléfono o un mecanismo que te exige, y entonces aparecen todo tipo de cosas. Y además, no aparecen espontáneamente, aparecen organizadamente, aparecen como una planificación. ¿Por qué? Porque el mecanismo es este. ¿Cómo tapo un debate con otro debate? ¿Ah? Es decir...
No lo tires los viernes, te van a decir, porque eso se disuelve el fin de semana.
Sí, pero es así. ¿Cómo tapo un debate con otro debate? Con otro escándalo. Y ese mecanismo es muy peligroso, porque aumenta el empobrecimiento político. Yo estoy de acuerdo prácticamente el 99% con lo que decía Daniel. ¿Tá? Es decir, las tecnologías han ido absorbiendo y creando una nueva necesidad que, en lugar de enriquecer por la cantidad de posibilidades que tenemos, ha ido empobreciendo el debate. ¿Hay una solución para los problemas del litoral o a través de esto? Ninguna. Estamos en la antípoda. ¿Hay una solución para el problema de la reforma fiscal? No. ¿Para el problema de la seguridad? No. ¿Qué hay? Es la imagen de los políticos. Y los políticos no se dan cuenta que con este tipo de cosas permanentes, de que yo te acuso de esto, vos me acusás de esto, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es una cosa que yo, en las encuestas que nosotros hicimos, incluso después del referéndum, etcétera, hay un porcentaje de gente antipolíticos, incluso en el Uruguay.
Para vos, eso responde ¿Puede tener que ver?
Esto tiene que ver, porque la gente no espera una disertación sobre Eva Ferreira para analizar, pero espera, digamos, realmente otro nivel de la política. Y además, funciona de esta manera, y con esto termino. Vos bajás el nivel de la política, y es como los programas de televisión, bajás el nivel de la audiencia. El nivel de audiencia cada vez te exige más que vos vayas por el lado del escándalo, por el lado del barullo. Y el lado del barullo impacta en el mundo político y lo hace todavía más barullero. Entonces, este es un tema que es muy bueno haberlo traído a discutir y que nosotros tenemos que tener cuidado en la tertulia en no alimentarlo.
Sí, porque a veces pasa cuando discutimos los temas de la tertulia, ¿no? Un tema cantado podía haber sido cualquiera de los dos.
Claro.
¿No? En vez de ir por este lado, por este otro lado que plantea Martín, donde lo complejiza y nos hace elevar la discusión, como dice Daniel. Bueno, Cecilia, te escuchamos a vos.
Yo primero que nada le agradezco a Martín que haya traído el tema en estos términos, porque realmente creo que es de las cosas que tenemos que discutir y discutir todos, y que además nos preocupan a los que de alguna forma nos gusta la actividad política, nos preocupa esto, porque en realidad para mí uno de los problemas es que se dejó de discutir sobre ideas y se pasa a discutir sobre personas. Uh-huh. Entonces la discusión se personifica, entonces va uno en contra del otro y genera como un vedetismo, ¿no? Si lo traspolamos a lo más, no sé, que la gente está acostumbrado a ver, se genera un vedetismo que en realidad baja el nivel de los actores. Pero además la gente deja de diferenciar, ¿sí? Esto que planteaba Martín, que planteaba también Esteban, deja de diferenciar, entonces no sabe si son todos iguales después. Y genera ese famoso fenómeno que hemos visto durante las últimas elecciones y que se ha visto, yo para mí, se vio también ahora con el referéndum, que mucha gente vota en blanco, porque descree de la política, te dicen. Y yo siempre le digo, no, de la política no, de algunas personas que hacen política. Porque creo que además la gran discusión de todo esto es salvaguardar la herramienta política como la gran herramienta transformadora y la gran herramienta para realizar los verdaderos cambios. Y también tiene que ver, desde mi punto de vista, que debe hacerse una introspectiva en los partidos. Porque muchas veces los partidos dejan pasar estas cosas, entonces la discusión se banaliza, terminan siendo discusiones banales. Y a veces no se le exige a los actores políticos lo que se le tiene que exigir, y es que estudien, que no entren en estos temas, que dejen de ser un caldo de cultivo para estas situaciones. Y bueno, y hay gente que además sabe que haciendo exactamente lo contrario a lo que estamos diciendo ahora, o sea, trabajando en un sistema mucho más de clic fácil, uh-huh, obtiene su perfil en la política. Entonces hay gente que directamente trabaja en ese perfil. Y bueno, y no, yo por lo menos defiendo
y,
el otro.
¿Y lo ves? ¿Ves a los partidos? ¿Ustedes son optimistas en ese sentido respecto a lo que dice Cecilia de, bueno, qué tendrían que hacer los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Discutir este mismo tema, ¿no? ¿O entran en esa rosca, en esa misma lógica que estamos cuestionando?
Yo creo que entra en esa misma lógica. Me traje un librito, ahora les quiero leer una parte de un sociólogo francés que se llama Michel Maffesoli. Se lo recomiendo a todo el mundo porque puede ser un poco árido, pero creo que es entrable, entre comillas. Este sociólogo vino. Y claro, porque esto tiene que ver con fenómenos más grandes, en donde los partidos, nosotros en la tertulia, los políticos, somos parte de producimos y reproducimos una manera de vivir en sociedad. Este sociólogo, por ejemplo, lo que dice es, compara modernidad con posmodernidad, es un libro del 2000, y lo que dice es, en la modernidad las cosas ocurrían como un drama. O sea, el drama empieza, tiene un desarrollo, tiene un nudo, etcétera, y termina. Y en la posmodernidad, o sea, el presente, digamos, después hay discusiones sobre dónde empieza o dónde termina, pero es lo trágico, ¿no? Lo que ocurre de un momento a otro. El libro se llama El Instante Eterno. O sea, y cuando yo decía vamos de escándalo en escándalo, puede ser la lógica de vamos de instante en instante, y para mí, eso que también se manifiesta en el debate público, pero también se manifiesta en lo que consideramos cada ser humano el placer. hoy en día está mucho más patente la idea de, bueno, la vida capaz que no está muy buena, está complicada, pero entonces encontrá algo que te dé placer. Andá a yoga, o jugá con los astros, o lo que queramos, o probá tal droga, etcétera, ¿no? Entonces, y quiero terminar con una cosa y la cita, y es, ¿qué problema puede tener esto? Que en sí es la descripción de una lógica distinta de vincularse las sociedades con el tiempo, y es que nos amputa la posibilidad de pensar en cambios. Y para quien quiere conservar, no es un gran problema, pero para quienes creemos que hay muchos cambios por hacer, sí. Maffesoli dice, el hecho de que las cosas sean sentidas como ineluctables, que veamos volver los mismos fenómenos, el hecho de que todo siga oscuramente su curso sin que sea posible verdaderamente intervenir, el recurso de la evidencia o de otras formas de predicción, así como la religiosidad ambiente, todo eso es el signo de una especie de aceptación de la fatalidad, el indicio del reemplazo de la historia en el curso racional sobre el que podemos actuar por el destino que hay que asumir. Es decir, vivimos de instante en instante y entonces es muy difícil o casi imposible pensar en un futuro distinto y que lo podamos formatear un poco más según lo que consideremos que está mejor que la actualidad.
Bueno, nada, Martín ha llevado este nivel de tertulia.
Me colgué, perdón. Pero le recomiendo a Maffesoli.
Él está con la lectura esa y nos llevó a todos.
A la estratosfera.
No, estaba bueno. Ya en la previa, en la pre-tertulia, ya lo había recomendado el libro, así que yo me lo anoto.
A la estratosfera. Pero bueno, a ver, ahora voy a cortar con tanta dulzura. Porque me parece que está bien. Una cosa es la forma en cómo se trabaja el tema, la forma en cómo se plantean los temas. Y otra cosa es el fondo de los temas. Yo creo que tanto en el tema de Charles Carrera como en el tema de Sartori plantean temas que pueden llegar a ser filosóficos, ¿no? O sea, Sartori plantea, bueno, yo tengo que, por ser senador, obligar a mi mujer a presentar su patrimonio. Es una pregunta que es válida. ¿Por qué mi mujer o la señora esposa, no sé si está casado o no está casado, tiene que presentar? Me parece que en esta modernidad que estamos viviendo con el avance de los derechos de las mujeres es bien válida el planteo profundo de lo que Sartori trata de plantear y de denunciar cuando la JUTEP le pide que... Y por el lado de Charles Carrera...
Pero no es un planteo feminista, perdóname que te diga. No es un planteo feminista.
Bueno, pero ella
de cónyuge, no importa si el cónyuge es hombre o mujer.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
No, pero que no.
Bueno, pero si suponés que Sartori estuviese casado con un hombre, ¿por qué el marido de Sartori tendría que
declarar? Justamente.
Bueno, ponele, está bien, ok, meto marcha atrás.
No es un corte feminista.
Si Sartori estuviese casado con un hombre, ¿por qué el marido de Sartori tendría que presentar su declaración jurada? No entiendo por qué, son dos personas diferentes. Y con respecto a lo de Carrera, lo mismo. O sea, ahora Carrera va a tener que demostrar, más allá del escándalo de Nacho Álvarez y Santo Ysenia, Carrera ahora va a tener que tratar de explicar por qué hizo lo que dicen que hizo, ¿no? O sea, ¿qué potestad tiene Carrera siendo un funcionario del Ministerio del Interior para ir por izquierda dándole ayudas a una persona que quedó paralítica de una bala que no sabe de dónde vino? No sé, me parece que ahí reivindico el rol del periodismo poniendo arriba del arriba de la mesa temas que son de interés y de discusión pública.
Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo con Daniel y voy a tratar de mantenerlo en lo que planteaba Martín. Yo en estos días he tenido que tener obligado una polémica sobre ciertos homenajes negados en la Junta Departamental, pero eso hace que refuerce mi necesidad de volver a lo que, digamos, en mi inicio político tenía un peso muy grande, que era el tema de la filosofía, el tema de la visión. Yo voy a tomar un ejemplo. A ver, nadie puede discutir de que los partidos comunistas, que tenían un poder muy grande, se han reducido. Pero existen en el Uruguay, ¿no? Ahora, yo voy a decir una cosa pesada. Hoy no hay un partido comunista en el mundo que piense que el comunismo va a llegar alguna vez sobre la faz de la Tierra, porque no sabe ni lo que es. No es un insulto, estoy diciéndolo porque leo textos, etcétera. No está planteado. Y esa es la gran diferencia, porque la diferencia, digamos, original, es que ese era el planteo y se tenía un modelo, un proyecto. Eso ya no existe. Es más, yo creo que ni los chinos, que podrían ser los más exitosos, tienen claro qué es. Porque yo creo que ni se lo preguntan. No hay, yo no puedo acceder, pero busco libros, etcétera. He buscado de leer ahora con nuevos instrumentos que te brinde la tecnología textos originales del socialismo, y hay temas que no existen, no están planteados, porque en su época no corresponde, digo, para mí tuvieron un fuerte peso en los fracasos posteriores. ¿Por qué hago esa referencia? Casi nada. Es decir, yo le dediqué 26 años de mi vida porque sabía lo que quería. Y dejé de hacerlo porque dejé de saber lo que era.
¿Y sabías lo que querías y creías que lo podías lograr?
No, absolutamente. Absolutamente, en cada etapa. Y hoy, por hoy, estoy 100% seguro que esos partidos comunistas, muy reducidos, pero que existen, hoy no tienen el planteo de que van a instalar el comunismo. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Y sin embargo, ni siquiera se debate sobre... Si hay algún tímido debate, están las universidades. Está a otro nivel, es un nivel absolutamente intelectual. Entonces, yo creo que cuanto más rebajemos a nivel de los episodios, y además con la pobreza con que se discuten incluso los episodios, es decir... los episodios...
Bueno, pero ahí Daniel le ponía un poco de pimienta a la discusión por el lado de decir, bueno, pero a ver, en definitiva estamos hablando de dos cosas que en el fondo tienen esta otra discusión, ¿no? Más allá del escándalo, saquémoslo del escándalo como tal, ¿no?
Está perfecto, todo, no vamos a vivir discutiendo de filosofía.
Claro, ¿no? Bueno, ese es el tema. Todas las tertulias discutimos de estos temas elevados, así como propone Martín.
No, eso está para los viernes. Los viernes es maravilloso.
A ustedes les dimos como una licencia.
Es eso, pero... hoy el tema que se trajo es esto. Yo no me voy a poner a discutir lo de Sartori y los 39 millones de crecimiento de su propio patrimonio, no, ni tampoco en el hecho de que creo que hay cosas más importantes para tapar, como por ejemplo 30 muertos en 7 muertos en 30 horas, ¿no? Pero ese es un debate que, digamos, llega un momento que discutamos eso, incluso eso, que es un tema profundo y muy complejo del cambio de la sociedad uruguaya, lo tenemos que discutir desprovisto de si la culpa empezó acá en este momento, la culpa, porque nos está superando. Y yo lo veo porque no va a haber solución si no somos capaces de subir un par de escalones, por lo menos en el afrontar los temas y no reducirlos a quién tapa una cosa contando lo que hizo peor el anterior o el posterior.
Mira, Gustavo desde la audiencia dice, los partidos entran en esa lógica y creo que la única salida es que los políticos sean más inflexibles con sus propios que con los adversarios cuando incurren en eso. Porque está la típica también, ¿no?
Puede ser. Yo, Romina, quiero aclarar que... Sí, perdón, Cecilia. No, una cosita. Yo creo que hay que discutir... Esto no implica tener discusiones, así como, ¿no? Y engolar la voz. No. Incluso implica discutir del presente, pero salir de la lógica del escándalo y tratar de decir, bueno, ¿esto es lo más importante de la discusión política? Yo creo que la discusión que tuvimos en el bloque anterior es mucho más importante. Y creo que la discusión sobre la ética política también es muy importante, ¿eh? No creo que sea una cuestión accesoria. Sí creo que en esta lógica del escándalo del video grabado y el otro que manejó borracho y le sacaron una foto del otro, me parece que ahí no sacamos nada.
Bueno, mira, acá tengo a Gianni, por ejemplo, que pone la sacaron por la tangente y no discutieron sobre los temas planteados.
Pero es que el tema planteado no eran los ejemplos.
Lo que usamos de introducción era a modo de plantear.
Hay 4 o 5 ejemplos más.
Hay otros, se pueden agregar otros. Vamos con Cecilia, que
del choque.
Nos quedó lo de la segunda vuelta a partir de lo que ella planteaba.
Y yo lo que creo que más allá del tema en concreto, que se puede discutir cualquiera de los casos, lo que estamos planteando acá es cómo generar la discusión, ¿no? Esa me parece que es el tema de base. Y bueno, y yo creo que es levantando la mirada, ¿no? O sea, siempre intentando ver más allá y muchas veces lo que estábamos planteando acá en esta tertulia es que muchas veces pasa, no quiero ser redundante, que hay temas que son más importantes desde el punto de vista del país y de la política y a veces quedan en segundo plano porque hay otros temas que tienen como más show. Uh-huh. Entonces, como tienen más show, tienen las portadas. No significa que no se estudien, no significa que no se discuta sobre ellos. Lo que importa es no dejar para atrás los temas importantes, porque eso, antes la frase era que lo urgente no mate a lo importante. Bueno, en este caso es que el show no mate a los temas importantes, o sea, que podamos discutir las dos cosas con la misma con la misma seriedad. Así que está, eso, proponía, levantemos la mirada como una frase para finalizar mi intervención.
Hay oyentes que están encantados con la propuesta, hay otros que siguen diciendo, es importante los temas que mencionamos porque hay ética de por medio, dice Gianni, de vuelta. Con el criterio de levantar la mira no discuten más nada, dice. Se trata de encontrar el equilibrio,
o discutimos,
¿no? De algún día ir al episodio de show, como lo nombraron ustedes, y otras veces levantar un poquito más, como en este caso.
Está en la discusión, y yo lo discuto en otros lados, pero está en la discusión. Acá quisimos analizar desde otra óptica, que es la que planteó Martín, me parece bien.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.